Bienvenidos, oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos al espacio de actualidad por Israel, en voz, de nuevo, junto a Israel Winicki. Hola Israel, ¿cómo estás?
Shalom, ¿cómo están?
Shalom, encantados de hablar contigo. Llevamos mucho tiempo hablando con vosotros, contigo y con Dori Lustron, son años ya, no recuerdo exactamente si son 3-4 años. Vosotros vivís en la ciudad israelí de Be'er Sheva, donde el domingo tuvo lugar un trágico ataque terrorista que terminó con la vida de una persona que realmente no tenía culpa de nada, que andaba por allí. Si no recuerdo mal, Isi, corrígeme si me equivoco, fue un árabe israelí quien entró con una pistola en la estación de autobuses, disparó a un policía, se hizo con la pistola del policía y bueno, a partir de ahí todo se convirtió en un caos y la vida de esta persona de nacionalidad eritrea, terminaron con su vida por accidente, ya que se le confundió con un terrorista. En fin, un trágico suceso que además ha tenido lugar en vuestra ciudad, lo cual me imagino que también, si ya preocupa de por sí, tenerlo ya tan cerca debe ser el doble preocupante. Y también, como me decías, una reacción a lo mejor de la gente, no voy a decir inesperada, porque la situación que se vive allí es dramática, pero sí sorprendente o al menos difícil de entender, Isi.
Sí, primero vamos a dar una imagen de lo que es la terminal de autobuses de Be'er Sheva. Be'er Sheva es una ciudad de más de 200.000 habitantes, que para los parámetros de Israel es una ciudad con muchos habitantes, es una ciudad grande. No nos olvidemos que Israel es un país con 8 millones de habitantes y la ciudad con más habitantes es Jerusalén, que tiene 700.000. Para los parámetros europeos o de América Latina es nada. Pero Be'er Sheva es una ciudad grande, es la capital del Negev, del sur de Israel. En la terminal de ómnibus convergen autobuses de todo el país y parten autobuses para todo el país. Hay mucho movimiento. Y cuando ocurrió el atentado fue en una hora pico, cuando se calcula en más de 1.000 personas que andan por la terminal. Aparte hay toda una galería comercial, un centro comercial, hay movimiento. Este individuo, un beduino de un asentamiento cercano, hijo de una mujer de Gaza, aclaremos, que se casó con un ciudadano israelí, por ello, por la ley de reunificación familiar, vino a vivir a Israel, se bajó de un autobús con una pistola y un cuchillo, mató a un soldado de 19 años, le arrebató el M16 y empezó a disparar. Por supuesto, la reacción de la fuerza de seguridad no se hizo esperar, lo mataron. Pero hubo 11 heridos y hasta ese momento un muerto. Entre los heridos había un eritreo, una persona que buscó asilo acá en Israel. Lo confundieron con un árabe y lo atacaron, lo lincharon. Fue llevado al hospital de urgencia, pero no sobrevivió. Esos fueron los hechos en Be'er Sheva. Ahora yo quiero detenerme en otro tema. En el edificio donde vivo están haciendo arreglos en un departamento que quedó desocupado. Uno de los trabajadores era árabe, uno de los vecinos fue a denunciar a la policía que había un árabe trabajando en el edificio. Por supuesto, este hombre se tuvo que ir. Un hombre que, hablé con compañeros de trabajo de él, un hombre que hace años que desarrolla esta misma tarea, es conocido por todos, alguien que cada día lleva el pan a su casa para sus hijos, el trabajo que hace reparando departamentos. Le arruinaron el día a esta persona. Le quitaron el pan de ese día. Hace poco, en un jardín de infantes, descubrieron un jardín de infantes de la municipalidad de Berlleva, descubrió un padre que una de las niñitas era árabe y comenzó un tweet, a una cadena de tweets, pidiendo que fuera expulsado del jardín. ¿Por qué? Porque es árabe. He hablado con empresarios de Berlleva que tienen empleados árabes y están pensando seriamente en despedirlos. O sea, toda esta ola de violencia está generando una desconfianza tan grande dentro de la sociedad israelí. Prefieren evitar problemas fuera los árabes de las empresas, que se quedan sin trabajo. Y bueno, preferimos que ellos se queden sin trabajo a que nos corten la garganta. Así piensa la gente. Y de pronto, personas que han estado trabajando en firmas durante años, en este momento corren el riesgo de perder sus trabajos. ¿Todo por qué? Por la incitación de los dirigentes árabes, por la incitación de los diputados árabes en la Knesset. Todo se está tomando un cariz que a mí no me gusta, no me agrada. Ando mucho por la calle, tengo mucho trato con árabes. Y no he tenido nunca problemas con ellos. Hemos hablado. De pronto veo que a esa gente se la mira con odio, con desconfianza. Eso es lo que están generando los dirigentes. Eso es lo que están generando Abu Mazen, Hamas, Hanin Zoabi, Zalka, Tidi, todos aquellos que dicen representar a la comunidad árabe. Por supuesto, dentro de los árabes israelíes se producen reacciones. Por ejemplo, hoy todas las aldeas beduinas del sur de Israel lanzaron notificaciones de repudio al atentado. Uh-huh. Y que ellos no quieren arruinar la convivencia pacífica. No quieren arruinar la convivencia pacífica entre árabes y judíos. El alcalde de Nazaret expulsó a diputados árabes que habían ido a soliviantar al pueblo. La periodista árabe musulmana Lucia Arish increpó a esos dirigentes árabes de la Knesset, en un momento dado dirigiéndose a los que son dirigentes del partido Hadash, partido comunista, completamente laico. Les dijo: ustedes hablan de la mezquita de Al-Aqsa cuando ustedes no creen, ustedes no son creyentes, ustedes están en contra de la religión. Pero ¿qué pasa? Son gotas de agua en un mar. No alteran en nada el resultado. Acá pueden ocurrir dos cosas. O que realmente, y no quiero, Israel termine convirtiéndose en un país apartheid. O sea, que los árabes sean discriminados. O que la misma comunidad árabe reaccione se libere de esos dirigentes, termine con los que incitan a la violencia y se integren realmente al Estado. Yo preferiría esta última solución.
Desde luego. Pues sí, parece, y sí que se están complicando mucho las cosas, por supuesto. Claro, este tipo de terrorismo, así como hablábamos el fin de semana, digo, el lunes pasado, ese terrorismo cuerpo a cuerpo, ¿no? Este, que además son ciudadanos israelíes, claro, está generando una desconfianza que roza el racismo, ¿no? Y sí.
Exacto, eso es lo que yo temo, que haya una explosión racista. Vos sabés muy bien que yo soy amante de las comparaciones históricas.
Sí.
En Alemania, en 1936, se expulsó a los chicos judíos de las escuelas alemanas. Yo no quiero que se empiece a expulsar a los chicos árabes de las escuelas judías. ¿Por qué? Porque a mí me han atendido en el hospital médicos árabes y me han atendido muy bien. No son todos. Pero lamentablemente sus dirigentes se están llevando a una situación en que ya directamente desconfiamos de todos ellos.
Pues sí, efectivamente, la responsabilidad de los políticos es máxima y esto también me lo comentabas el otro día. Desde la Knesset no parece que los representantes de los partidos así llamados árabes estén siendo ni mucho menos responsables. Sí.
Es así, ellos están echando leña al fuego, y está echando leña al fuego a Mahmoud Abbas, y jamás también está pidiendo más atentados suicidas. Paren, terminen con esto. ¿A qué está conduciendo? Un chico de 13 años que apuñala a otro chico de 13 años, ¿esa es la generación que están criando? ¿Asesinos? Por favor. Y el mundo, lamentablemente, el mundo eso no lo ve. El mundo tendría que cortarle los fondos a los que instigan el terrorismo. Tendrían que cortarle los fondos a las organizaciones palestinas que predican la violencia. El mundo tendría que dejar de decir que es Israel responsable, porque Israel no es responsable. Israel se está defendiendo.
Pues
el mundo tiene que abrir los ojos. Por ejemplo, el señor Kerry, que en su momento dijo que la violencia se debe a los asentamientos, cuando no tiene nada que ver. Ahora se desdijo. Francia, que dice hay que poner en el mundo, en el templo, una fuerza internacional. Israel siempre mantuvo el status quo. Son ellos los que no lo mantienen. El mundo tiene que abrir de una vez por todas los ojos, que se dejen de proteger al terrorismo. Ahora la última forma de incitar de Mahmoud Abbas. Los países árabes van a presentar en la UNESCO un proyecto declarando que el Muro de los Lamentos en realidad forma parte del complejo de Al-Aqsa y que nunca fue un lugar de oración judío.
Madre mía. Desde luego esas cosas no ayudan en absoluto, claro. Y si solo generan más violencia, más odio, más mentiras. Bueno, y sí. ¿Qué decir? Mandaros mucho ánimo desde aquí, desde Madrid. Vosotros que lo estáis viviendo en primera persona, y deciros que es fundamental que nos contéis estas cosas, que las vivís en la calle, que las sentís, como tú mismo nos contabas hablando de los trabajadores que trabajan en una obra arriba de casa, de este chico que es empleado en un sitio, en fin. Es importante vuestro testimonio para todos nuestros oyentes, es fundamental. Muchísimas gracias, Isi, una semana más. La semana pasada deseamos que fuera tranquila. ¿Qué vamos a desear en esta? Lo mismo, ojalá que no pase nada y se calmen los ánimos.
Y que la semana que viene podamos hablar de temas más alegres.
Así es. Shalom, Isi, hasta la próxima.
Shalom.